RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Asia Hoy, con Icíar Jiménez Berrón, Radio Exterior de España.
Hola, ¿cómo están? Empezamos una nueva edición de Asia Hoy, el programa en el que nos ocupamos de los asuntos que compartimos con los países asiáticos y de la cuenca del Pacífico. Esta semana les invitamos a sumergirse en libros que nos trasladan a mundos y situaciones inimaginables. La editorial Minotauro, especializada en ciencia ficción, fantasía y literatura de terror, acaba de estrenar una nueva colección en la que publica títulos de estos géneros creados y ambientados en países asiáticos. Vicky Hidalgo, su directora editorial, nos va a dar más detalles enseguida. Nuestro español en China hoy nos invita a conocer la historia de las pipas del idiota, que seguro les arrancará alguna que otra sonrisa. Y en nuestra sección de gastronomía visitamos el restaurante Solidere de Madrid, especializado en comida libanesa. Antes de comenzar, agradezco la labor de Javier López en la parte técnica. Les envía un cariñoso saludo Itziar Jiménez Berrón.
Asia Hoy, Radio Exterior de España.
¿Se imaginan que de repente se plantee como cercana la posibilidad de que desaparezca un país como Japón? ¿Y si invitaran a sus hijos adolescentes a participar en una batalla a vida o muerte con sus compañeros de clase en la que solo puede quedar uno? Son los argumentos de Japan Sink, El hundimiento de Japón, y Battle Royale, dos novelas de origen japonés con las que la editorial Minotauro ha inaugurado su nueva colección, Minotauro Asiático. Vicky Hidalgo es la directora editorial de Minotauro. Saludos, Vicky, ¿qué tal?
Hola, Itziar, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación.
Bueno, Minotauro es un sello especializado en novelas de ciencia ficción, terror y fantasía. Hasta ahora, aunque habéis abordado distintos países, pero teníais el foco más puesto en la literatura de origen anglosajón. ¿Qué es lo que os ha hecho fijaros en las novelas de países procedentes de Asia?
Pues yo creo que es cierto que en Minotauro siempre hemos centrado un poco el catálogo en lo que era más centroeuropeo, anglosajón, porque por tradición también era lo que nos encajaba más, ¿no? Autores clásicos, que es mucho la base de Minotauro. Y sí que habíamos hecho algún viaje a literaturas fantásticas germánicas o francesas, pero nunca había acabado de entrar la literatura oriental, aunque es verdad que nos interesa como lectores y como editores, ¿no? En los últimos años sí es cierto que ha habido como una explosión, ¿no?, de estos mercados y que nos ha parecido interesante empezar a reflejarlo. Nosotros en Planeta trabajamos muy cerca de los chicos de Planeta Comics y empezamos a ver cómo este movimiento que había empezado en los 80 y 90 con el manga y con el anime se mantenía y digamos que de alguna manera se asentaba en el mercado, ¿no? Entonces creemos que es un mercado muy maduro, con un lector muy interesado en estas literaturas que vienen de Asia o en el audiovisual, incluso, que ha ayudado mucho a abrir camino, y nos ha parecido incluso que teníamos una deuda pendiente y que ya era hora que empezáramos también a traer este tipo de contenidos a Minotauro.
Bueno, cada historia y cada forma de contarla es un mundo, pero ¿cómo describirías tú la ciencia ficción de origen asiático?
Pues es una pregunta compleja, porque es verdad que Asia, que es un canal en el que nosotros metemos muchas cosas, tiene un montón de territorios que son enormes y que son muy diferentes los unos a los otros. Yo sí que tengo esa sensación de que todo lo que viene de Asia tiene como un anclaje muy fuerte con sus raíces simbólicas, ¿no? Es muy difícil leer o ver o experimentar incluso en videojuegos una obra que tiene origen asiático y desligarla de toda esa carga simbólica, de la mitología, del folclore, un poco de las raíces culturales que son tan importantes allí. Entonces, creo que a nosotros, incluso obras modernas, nos parecen muy exóticas y muy diferentes a lo nuestro, porque este diálogo con las raíces o con la simbología siempre está presente en este tipo de literatura. Creo que es algo que es muy interesante. Y luego, por otro lado, es una literatura que está muy interesada en hacer un diálogo activo con su presente o con los miedos que tienen, ¿no? Por ejemplo, en la ciencia ficción y en la literatura de terror japonesa vemos amenazas como los desastres naturales, la energía atómica, todas aquellas películas de Godzilla, ¿no?, que tenían un poco la energía nuclear como detonante. Creo que no lo puedes separar de cómo es la cultura japonesa, ¿no?, que es una isla rodeada de mar, llena de volcanes activos. Entonces hay un miedo muy real en el lector japonés o en la literatura de este país a desaparecer, que es un poco lo que pasa en Japan Scene.
Pues vamos con ello, como decíamos, la colección Minotauro Asiático se ha iniciado con dos novelas de culto. Una de ellas es esta que nos comentabas, Japan Scene, de Saiki Okamatsu. Creo que es la primera vez que se edita en lengua castellana, ¿verdad?
Sí, era una novela inédita. Es muy curioso porque es una novela que justo este año celebra el 50 aniversario y fue un clásico instantáneo en Japón. Es súper conocida, famosísima, ha vendido una barbaridad y convirtió de alguna manera a su autor en un clásico vivo ya en el momento. Y aquí no había llegado, por alguna razón que no acabamos de entender. Y cuando la descubrimos nos lanzamos a intentar traerla porque nos parecía además un buen retrato de la sociedad japonesa, ¿no? Es una novela que habla de una serie de desastres en el año 2020 y cómo la población se enfrenta a esos desastres. Entonces ves por un lado este orgullo de la nación japonesa de mantenerse, de la supervivencia, y por otro lado también es una especie de estudio sobre la humildad o sobre los límites que tiene el ser humano, ¿no? Hasta qué punto podemos forzar la naturaleza y cómo podemos sobrevivir si no estamos unidos. Entonces, bueno, era una novela que había ganado el premio Seiyun, que es el premio más literario más importante en Japón. Había tenido 5 adaptaciones audiovisuales, que una de hecho se puede ver en Netflix, y había vendido como 5 millones de ejemplares. Entonces, bueno, para la edición que tenemos aquí, tenemos también un prólogo del director de cine Shinji Iguchi, que hizo Shin Godzilla y que habla de esta influencia que ha tenido Japan Sinks en toda su obra.
Bueno, y en segundo lugar tenemos otra novela mundialmente conocida, Battle Royale, de Kosun Takami. Esta es una especie de distopía, ¿verdad?
Sí, esto en realidad tiene lugar a principios del tercer milenio, estamos muy muy lejos, y Battle Royale es una novela que sí se había publicado varias veces y que se hizo súper célebre gracias a la película, ¿no? Y con Takeshi Kitano y esta cosa de enviar a los chicos de un instituto a una isla desierta o a un sitio aislado para que lucharan entre ellos y solo pudiera quedar uno. Pero es verdad que también es ciencia ficción, que es postapocalíptica y que es una novela que digamos que ha entrado a formar parte de la cultura popular, no solo en Japón, sino también aquí, de alguna manera. Y nos parecía bonito también incluirla en la colección. O sea, yo creo que el público la conoce más, pero bueno, hay curiosidades como que Quentin Tarantino siempre la menciona como una de sus influencias o que generó mucha polémica en el momento de su publicación porque había una alta carga de violencia, ¿no?, sobre todo con la película. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido hacer una nueva edición y tenemos una cubierta preciosa de Tomer Hanuka, que es un ilustrador que ha trabajado en el New York, en el Time Magazine, en el Rolling Stone, y bueno, es un poco, nos parecía una manera bonita de poner en marcha la colección, ¿no?
Habéis comenzado por dos novelas japonesas. ¿Es especialmente rico este país en cuanto al género fantástico y de ciencia ficción?
Yo creo que es uno de los grandes pilares para nosotros. Además, por otro lado, yo creo que debido al manga y al anime, fue casi el primer país asiático del que nos llegó contenido de género. Y por otro lado, creo que Japón tiene el género muy presente, ¿no? No es una literatura para ellos que les sirve para hacer crítica social, para hablar de los miedos. Tienen un terror que entra en lo cotidiano y en los miedos habituales súper, no sé, muy actual, ¿no? Que te lleva a temas que son muy interesantes. Entonces, bueno, Japón creo que no ha sido pensado, pero sí que a lo mejor un poco por casualidad es lo primero que te viene siempre a la mente, pero nuestra idea es explorar Corea, explorar China, explorar la India, intentar que la colección refleje un poco también toda esta multitud de voces, multitud de literaturas que hay en Asia.
¿Qué otros títulos van a integrar esta colección de Minotauro Asiático? ¿Cuáles tenéis previsto lanzar próximamente?
Pues tenemos, curiosamente, mucha fantasía, que es verdad que la fantasía ahora mismo es un género muy popular dentro de, probablemente más que la ciencia ficción o el terror, y tampoco ha sido buscado, pero los títulos que hemos ido como contratando y tenemos previstos para sacar, casi todos son fantasía. Entonces los iremos anunciando y lo dejamos para redes, para que la gente vaya viendo los títulos en concreto y cubiertas, pero bueno, te puedo adelantar que tendremos una fantasía urbana ambientada en la Shanghái de la era del jazz, pero con deidades y demonios chinos, con una protagonista súper divertida. Tenemos también un fantasy un poco más clásico con protagonista femenina muy potente, que también fue finalista de los premios Seiyun hace un par de años. Y tenemos una cosa que yo creo que va a lanzar bastante bien la colección, que es una tetralogía de fantasía épica, ya más en la línea de The Witcher. Y creemos que esta tetralogía puede ser muy potente. Bueno, a nosotros nos encanta, estamos todos súper emocionados con el contrato y estamos ahora trabajando la traducción. Es una cosa súper diferente en Minotauro, pero yo creo que va a conectar muy bien con el público.
Al margen de estos géneros, ¿cómo crees tú que se está posicionando la literatura de origen asiático en el mercado de habla hispana?
Bueno, nosotros lo que hemos visto es que los años 80 y 90 de alguna manera abrieron la puerta, ¿no?, para un buen momento. Yo creo que estamos en un muy buen momento para este tipo de literatura, con un mercado muy maduro y con lectores que ya están demandando este tipo de materiales. Yo recuerdo cuando era pequeñita, en los 80, que empezó a entrar manga en la televisión pública a saco, ¿no? Y para mí creo que esto fue un poco la puerta, ¿no? Ver que la televisión pública te podía poner Doctor Slump o Ranma o todo este tipo de contenidos que entraron tan fuerte en los 80 y 90, creo que formaron una generación de lectores. De alguna manera, esos lectores que querían ese contenido o esos consumidores empezaron a formarse. O sea, hay mucho lector de ese momento o consumidor de manga que empezó a estudiar traducción, que empezó a estudiar japonés porque le gustaba a todo el mundo, le gustaba todo lo que provenía de Asia. Y es verdad que ha cambiado mucho el panorama en los últimos 20 o 30 años, porque ahora lo que tenemos es gente que nos puede ayudar a traer ese tipo de contenidos, que es una cosa que hace un tiempo era mucho más difícil. Encontrar traductores de lenguas como el coreano o el japonés era complicadísimo. Ahora hay, ¿no? Tienes gente que te puede ayudar a traer esos contenidos, que es una de las cosas imprescindibles. Y creo también que el terror japonés en los 2000 probablemente abrió mucho también una puerta a que la gente descubriera otro tipo de contenidos. Entonces yo creo que es un momento súper bueno. Conocemos ahora un montón de directoras orientales, no sé, pues Bong Joon-ho de Parásitos, o Takashi Miike de Audition, Miyazaki, Takeshi Kitano. Quiero decir que estamos mucho más cerca de este tipo de literatura. En ciencia ficción, por ejemplo, ha abierto una puerta también Fishin Liu con El problema de los tres cuerpos, que ha ganado premios muy importantes en ciencia ficción internacional, como el Hugo o el Locus, o se ha puesto de moda el Bushia, ¿no? Que yo creo que gracias, por ejemplo, a La caza de las dagas voladoras, que fue un bombazo, pues también a mucha gente que ha ido descubriendo poco a poco que esto es un género de artes marciales mezclado con fantasía que le podía interesar. Entonces, bueno, creo que es una literatura que se está asentando muy bien, que tiene una base de lectores madura, que tiene interés, y a mí me parece un buen momento para hacer esto. Bueno, habrá que descubrirlo.
Veremos, seguramente sí. Vicky Hidalgo, directora editorial de Ediciones Minotauro, muchísimas gracias por atendernos y mucho éxito con esta nueva colección.
Muchas gracias, un placer.
Ahora de echar una mirada a China, la mirada particular de Pablo Sierra, nuestro español en China, que hoy nos cuenta la historia de un personaje que llegó a hacerse rico vendiendo pipas de melón.
Les voy a hablar de tres cosas: de Diotef, de Deng Xiaoping y de Pipas de Melón. Sobre la idiotez hay un proverbio chino que dice que el hombre que hace una pregunta es idiota por un minuto, mientras que el hombre que no pregunta es idiota de por vida. La frase se le atribuyó a Confucio, algún idiota, porque Confucio nunca dijo tal cosa. Sobre Deng Xiaoping, este señor fue quien dijo aquello de que no importa si un gato es blanco o negro, siempre que atrape ratones. Fue líder supremo de China y la condujo a la superpotencia que es hoy. De no haber existido Deng Xiaoping, hoy los chinos no mandarían tanto. ¿Y qué decir sobre las pipas de melón? Pues que a los loros les gusta y a los chinos les encantan. Y los dos tienen la fea costumbre de tirar las cáscaras al suelo. Verán, lo de hablar de idiotez, de Deng Xiaoping y de pipas de melón es una excusa para presentarles al señor Nian Guanyu. Ya sé que le suena a chino y no van desencaminados porque, efectivamente, es un chino. El señor Nian nació en 1937. Siendo niño, una inundación desplazó a su familia de la ciudad, obligándoles a vivir como mendigos. Fue creciendo y se dedicó a la venta ambulante de frutas por las carreteras. Llevaba una vida dura y miserable. Porca miseria, que diría algún italiano que pasase por allí. De hecho, no pasó ningún italiano, pero sí el comunismo. Y se quedó. Y en aquella China, a los comunistas, lo de vender les parecía burgués y un feo hábito capitalista. Tanto es así que, aunque Nian solo ganaba para sobrevivir, fue encarcelado por especulación y enriquecimiento. Nian salió de la cárcel y volvió a vender. Ni que decir tiene que sus huesos acabaron en prisión por segunda vez. En esta ocasión, acusado de seguir el camino capitalista, y debió decir, pero qué camino ni qué niño muerto, de camino nada. Vendo en la carretera y no gano ni para comer. Era muy cabezón. Al salir de la cárcel, decidió dedicarse a la venta de pipas de melón. El señor Nian había aprendido a tostarlas y sabían deliciosas. Enloquecían a grandes, a pequeños, a los camaradas comunistas, a disidentes y a los loros. Ciertamente, el señor Nian era un tipo generoso. Regalaba a sus clientes pipas de más. Este gesto amable era algo tan inusual en el régimen comunista que la gente le apodó el idiota. Y así llegamos a finales de los 70. Mao Zedong había pasado a mejor vida y Nian vio la oportunidad y decidió establecer un pequeño negocio. ¿Saben de qué era? Pues de pipas de melón. ¿Y saben qué nombre puso a su negocio? Las pipas del idiota. Sus pipas se hicieron muy populares. Tan solo en sus primeros 3 años llegó a tener 103 empleados. Producía miles y miles de toneladas. Sus beneficios crecieron a más de 1 millón de yuanes y pronto ese millón se multiplicaría como los panes y los peces. Nuestro protagonista se había convertido en millonario. Su marca, las pipas del idiota, triunfaban en toda China. Pero si Nian era cabezota, las autoridades lo eran más. Fue nuevamente acusado de revivir el capitalismo y de explotación. Le condenaron a 3 años de cárcel por vandalismo. Eso que lo único que hacía era vender pipas. No quiero ni pensar de qué le habrían acusado si se hubiese dedicado a romper escaparates con un bate de béisbol. El caso es que el asunto llegó a oídos de Deng Xiaoping, el líder supremo. El camarada Deng, con visión de futuro, salió en su defensa, pues pensaba que los negocios privados traerían prosperidad. Aún así, se chupó 30 meses entre rejas. Quedó tan hasta el gorro que vendió las acciones y desde entonces llevó una vida anónima. Nuestro querido idiota falleció en febrero de 2023. Tenía 84 años. Nian se había convertido en una figura legendaria. Pasó de ser más pobre que las ratas a millonario. Todo esto en una época en la que en China tener dinero y ser delincuente era casi lo mismo. No sabemos si Nian comía pipas, pero les aseguro que de idiota, de lo que se dice idiota, no tenía ni un pelo.
Asia Hoy, con Icíar Jiménez Berrón, Radio Exterior de España.
Nos trasladamos ahora a la frontera entre Asia y Europa. El pasado mes de septiembre, casi toda la población armenia de Nagorno-Karabaj se vio forzada a abandonar sus hogares, ya que temían una limpieza étnica por parte de Azerbaiyán tras la última derrota de Armenia en un conflicto por esta zona caucásica que ya se prolongaba durante casi 3 décadas. Todos huyeron con lo opuesto, sin saber dónde ir. Sin embargo, hoy queremos hacernos eco de una iniciativa que abre una puerta a la esperanza para este pueblo perseguido. Nos cuenta más detalles Aurora Moreno en el siguiente reportaje.
Entre los que huían estaban los profesores de la Escuela Técnica Munk, un centro de Steparakert donde 300 adolescentes y jóvenes estudiaban robótica, programación y creación de startups, empresas que usan las tecnologías de la información. Decidieron que la guerra y el éxodo no acabarían con un proyecto educativo que construye el futuro de jóvenes karabajíes armenios. Pusieron en marcha una operación para trasladar el colegio. Al frente de esa operación estaba el director del centro, Haji Grigorian.
Contactamos con los miembros de nuestro equipo en Stepanakert y les pedimos que no llevaran sus pertenencias con ellos y que en su lugar se llevaran los equipos de la escuela, los ordenadores, impresoras, toda la tecnología, en lugar de sus cosas personales. Cubrieron todos los equipos técnicos con ropas de niño, de adulto. Además, el director de la escuela era muy conocido en Stepanakert. Muchos soldados lo conocían, así que permitieron salir a los coches. Los azeríes no sabían lo que había debajo. Les dije que tan pronto como llegaran a Ereván les daríamos ropa, pero lo primero que debían hacer era salvar los ordenadores y el resto del equipo. Igual que hace 100 años, los armenios trataban de salvar los libros como un tesoro, como su patrimonio cultural, como un signo de conocimiento. Esta vez les pedíamos que hicieran algo parecido. Lo mismo, pero con la tecnología, porque eso supone salvar nuestro conocimiento. Salvar la tecnología es más importante que salvar la ropa.
Con casi todo el material en su poder en Armenia y con el apoyo del grupo empresarial ruso Tashir, han levantado de nuevo el centro en la ciudad armenia del mismo nombre, Tashir, no lejos de la frontera con Georgia. Allí están ya los profesores.
Ahora hemos recolocado a 20 familias en Tashir, el equipo de profesores de la escuela y sus familias. Tienen casas, apartamentos y pueden comenzar una segunda vida.
Y en las próximas semanas quieren instalar al resto de los empleados, también a los alumnos y a sus familias.
Queremos traer a todos los miembros de la escuela hasta Tashir para que vuelvan a dar clases, para seguir con los proyectos que empezamos. Son unas 200 personas y queremos reubicarlas.
Era la única opción, asegura Haji Grigorian.
Este es el único caso en que se ayuda a una comunidad entera. Ahora tienen una oportunidad de comenzar una nueva vida. Es muy importante para la gente, porque cuando te ves obligado a huir de tu casa, suelen surgir problemas psicológicos, no puedes trabajar. Aquí toda nuestra gente puede empezar a trabajar mañana si quieren, porque tienen lo que necesitan y pueden pensar en el futuro.
Si todo sale bien, el proyecto Munk quiere abrir otro centro en Manasor, también cerca de Georgia, para formar y dar trabajo a más jóvenes, a más familias refugiadas en Armenia. Para algunos se convertirá en su casa definitivamente. Otros, como Haji Grigorian, siguen pensando en regresar al enclave karabají.
Mi familia lleva viviendo en Nagorno-Karabaj 2000 años. ¿Por qué tendría que irme? No lo entiendo. La gente piensa, bueno, son 100.000 personas, es como un territorio pequeño en Madrid. No terminan de entender cuál es el problema. Nosotros, en el futuro, regresaremos a Nagorno-Karabaj. No importa el tiempo que vivamos fuera, en el futuro regresaremos allí para vivir.
But in future we can live in there.
Sabores de Asia.
Nos metemos ahora entre fogones para conocer los secretos de la comida que viene de Asia. En esta ocasión nos invita a visitar su cocina Basen Lawardani, el propietario y chef del restaurante Solidere, especializado en gastronomía libanesa. La primera sede de Solidere vio la luz en 2013 en un barrio residencial de Madrid y tuvo tanto éxito que hace unos años abrió un nuevo restaurante más céntrico en la ciudad. Basen Lawardani describe las influencias y características de la comida de Líbano.
Puedo contar que forma parte de la gastronomía levantina y que cuenta con muchos años de antigüedad y, por lo tanto, con diferentes influencias de distintos imperios. La base de esta cocina son los productos frescos, como la verdura, la carne o el pescado, y lo acompañamos con nuestras especias árabes o nuestros aromas. Algo que siempre me gusta resaltar es el uso recurrente de los frutos secos como la almendra o los piñones en nuestros platos o los pistachos en nuestros postres.
Estas son las características principales, pero ya saben que a nosotros nos gusta concretar, así que le hemos pedido al chef del restaurante Solidere que escoja algunos de los platos que mejor representan a su país.
Dentro de los más de los entrantes que resaltan mucho las cremas, por ejemplo el hummus, que lo conoce todo el mundo, está la crema estrella, que es el muhammara, y es una crema de pimientos rojos, nueces y zumo de granada y aceite de oliva. Y ha tenido muchísimo éxito. Y respecto a los principales, que el 50% que se hagan al carbón, hay que destacar el pollo marinado al natural, asado y asado al carbón. Es para mucha gente quizás el mejor. Pero no nos olvidemos del uzi de hojaldre, de cordero, arroz, almendras y pasas, que tiene su público y casi siempre lo piden, especialmente al mediodía.
Además, maridar los alimentos con la bebida adecuada es parte esencial de la experiencia.
El vino o la cerveza libanesa cada vez tienen mucho más tirón entre nuestros clientes. Pero por tradición, lo que un libanés acompaña con la comida es el arak. Es muy similar a algún tipo de anís y se mezcla con agua y hielo. El resultado es una bebida de color blanquecina y se acompaña mucho con las carnes, especialmente. Y para que los que no toman alcohol, tienen el ayran, que es una bebida a base de zumo de yogur ácido con un toque de sal y hierbabuena. Y el famoso jallab, que es una mezcla de zumos de pasas con dátiles, piñones y aguazar.
No podemos olvidarnos los golosos de tomar el postre.
El osmalíe, que es mesa a filo tostada con crema libanesa pastelera, cubierta por pistachos con un toque de almíbar y aguazar.
Frutos secos, especias, carnes, pescados, verduras, ingredientes que definen la cocina libanesa. El restaurante Solidere permite degustar los sabores del Líbano en la capital de España.
¡Ah!
con este buen sabor de boca tenemos ya que despedirnos. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico asia.hoy@rtve.es. ¡Hasta la próxima semana!